Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Al igual que todas las noches, es un placer volver a saludar a toda nuestra querida audiencia. Y claro que sí, también a Liet, quien ya se encuentra por acá. Y Ivette todavía no ha llegado, pero esperamos que venga en camino. ¿Cómo estás, Liet? ¿Qué tal ha estado tu martes?
Muy buenas noches a todos, Liet de este lado, feliz como siempre de tomar este tiempo de conversar con ustedes, compartirles esas noticias actualizadas y por supuesto fomentar unas finanzas saludables. Yo estoy muy feliz, hoy martes, inicié la semana como un poco energética y bueno, feliz de estar aquí, tú Santiago, cuéntame un poco.
Eso veo que estás muy contenta. ¿Hay buenas noticias del trabajo, buenas noticias de la familia o qué pasa? ¿Por qué tanta alegría?
Todos los días es una mejor oportunidad como para iniciar con el buen pie, tener mejor actitud y bueno, hoy amanecí así.
Qué lindo que digas eso siendo ya las 7 de la noche, finalizando el día, que guardes esa actitud me parece fabuloso. Si todos tuviéramos esa actitud, seguramente tendríamos un mundo mucho más agradable. Es un placer compartir contigo, Liet, la verdad.
Ah, igualmente, de verdad. ¿Y qué nos traes hoy, Santiago? ¿Algún dato relevante? Cuéntame.
Bueno, no, antes de empezar con nuestras noticias de hoy, sí, fíjate, bueno, varias cosas. Número uno, me parece que el clima ya se está calentando, como que el verano ahora sí ya está empezando a saludar.
Totalmente.
Sí, ayer y hoy como que he sentido bastante más calor, ha tocado poner el aire acondicionado un poquito más fuerte. Bueno, yo lo pongo en 27, 26 me parece que es suficiente, no se necesita tampoco más frío porque a esa temperatura el cuerpo está bastante cómodo. Así que, pero me ha tocado encenderlo ya. ¿Será una percepción mía o tú también lo has sentido así?
No, definitivamente el verano ya viene por ahí y es una pistica que les dejo para uno de los temas que hoy tocaremos en la agenda.
¿Que el verano viene?
Sí, y algunos tips,
Wow. ¿Y
pero
te
bueno,
gusta el verano o no? A mí me
atentos.
encanta.
A mí me gusta también, la verdad, pero prefiero como la primavera, honestamente.
Bueno, que aquí en la República Dominicana, no, mentira, sí hay primavera, los árboles florecen, sí, se
Hay menos
nota,
calor.
se alcanza a notar el cambio y hay menos calor, eso sí es cierto. A mí sí me gusta el calorcito, no tengo problema, me meto al mar delicioso. Y antes de hablar de ese mar de información que les traemos hoy, un mar así como detalladito, sencillito, para que no se dejen abrumar, quería contarles que hoy, ¿tú bailas? Perdón.
Bueno, me defiendo. Como dominicana que soy, me defiendo.
O sea, si bailas, porque los dominicanos traen eso en la sangre. Mira, hoy es el Día Internacional de la Danza.
Ah, qué interesante.
Súper interesante, de todo tipo de danza, incluido, por supuesto, la danza folclórica, que acá en la República Dominicana la hacen tan linda con esos vestidos largos, bueno, en fin, esos shows de danza que hacen acá en República Dominicana me parecen espectaculares y creo que para muchos de los extranjeros es muy lindo ver, no solo cómo bailan, sino con la alegría que lo hacen, una cosa que yo creo que identifica a los dominicanos en cualquier parte del mundo. Así que felicitaciones a todos aquellos que participan de ese arte de bailar, bien sea formal o informalmente. Y yo te pediría, Liet, que nos salgamos de la danza folclórica para que nos vayamos a la danza de los millones con Sumas. Hablemos de los temas económicos que trajimos esta noche. ¿Qué tenemos
Claro,
en
por
nuestra agenda
supuesto.
para hoy?
Iniciamos con los factores del día, como por lo general, y traemos que Valeo dice que 90% de sus productos mexicanos importados a Estados Unidos ya cumplen con el T-MEC.
Por su parte, el presidente Xi Jinping de China impulsa la inteligencia artificial e impulsa la oportunidad del sur global en medio de la guerra comercial que se vive con Estados Unidos.
Ahora pasamos con la Unión Europea, quien declara ilegal el programa de pasaportes dorados de Malta.
Y aquí en la República Dominicana, buenas noticias porque el país permanece fuera de la lista de observación de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual.
También tenemos que el presidente Abinader espera que continúe la tendencia a la baja del dólar.
Todo parece estarse alineando desde el punto de vista macroeconómico, porque finalmente les contaremos que la industria manufacturera dominicana parece mantener su impulso positivo en febrero de este año.
Pasando a conversando a fondo, esta noche nos acompaña Rafael Dixon, quien nos viene a hablar sobre el financiamiento ESG, una oportunidad para proyectos de alianzas público-privadas.
Y posteriormente, en nuestra estadística de hoy, les hablaremos sobre cuánto creció la economía dominicana durante el mes de marzo y el crecimiento interanual de marzo a marzo, que es uno de los datos relevantes.
Pasando en el orden no altera el resultado, bueno, aquí el comentario que les dije al inicio. Hoy traemos consejos para prepararnos financieramente para las vacaciones de verano.
Uy, qué delicia vacaciones. A pensar en eso y a presupuestarlas. Luego, ensumémonos, Dios mediante, nos acompañará Catalina Gutiérrez y me dijo que querrá que nos sumemos con atención a inventar. Yo no sé qué se inventó ella, pero me tiene como inquieto, quiero
Siempre
saber de
temas
qué se trata.
creativos y eso sí. Y bueno, cerramos el programa con nuestra icónica frase a recordar. La verdad es que la de esta noche está excelentísima. Los factores del día llegan gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Bueno, empezamos nuestros factores del día, por supuesto, hablando de mercados internacionales. En este caso, del proveedor francés de autopartes Valeo, que dijo que el 90% de los productos producidos por el grupo en México e importados a los Estados Unidos ya cumplen con el acuerdo conocido como T-MEC. Valeo también ha implementado medidas para mitigar el impacto directo de los aranceles, llevando a cabo una revisión exhaustiva de su cadena de suministro, con el fin de hacer todo lo posible para reducir la base de los nuevos aranceles. El CEO Christophe Périllat dijo en una llamada con periodistas que la compañía estaba trasladando moldes de plástico utilizados para producir piezas de automóviles desde China a otras partes del mundo, en particular a México o Estados Unidos, para así cumplir con el Tratado de Libre Comercio de Canadá, Estados Unidos y México. El grupo añadió que estaba buscando acuerdos para obtener una compensación total de los clientes por los aranceles y que había firmado acuerdos que cubrían más del 75% de las cantidades afectadas. Valeo también informó de una caída del 2.1% en sus ventas del primer trimestre, bajando a 5.310 millones de euros en línea con el consenso proporcionado por la compañía.
Pasamos con que el presidente chino Xi Jinping aprovechó una visita a Shanghái hoy para impulsar avances en inteligencia artificial y subrayar el papel de liderazgo de China en el sur global. Aunque China hizo referencia a la guerra comercial iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita, el mensaje implícito fue claro. China puede desarrollar su propia tecnología de punta y tiene mercados alternativos. Alfred Wu, un experto en China de la Universidad Nacional de Singapur, dice, es una demostración de fuerza. El viaje de Xi a Shanghái, su primero al principal centro financiero internacional de China desde noviembre de 2023, se produce en un momento en que la lucha arancelaria con Estados Unidos ha elevado los riesgos para el crecimiento económico mundial. Y mientras Pekín persigue por el desarrollo de la inteligencia artificial tras el éxito mundial de la empresa emergente en China llamada DeepSeek, hoy instó a Shanghái a acelerar sus esfuerzos para convertirse en un centro tecnológico y de innovación con influencia mundial y a esforzarse por estar a la vanguardia del desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial. Así informó la agencia estatal de noticias Xinhua. Xi también instó a la ciudad a ampliar su exploración de los modelos de inteligencia artificial y dijo que deberían aplicarse más políticas de apoyo a la tecnología mientras visitaba un laboratorio de incubación para nuevas empresas de IA y se probaba unas gafas inteligentes. Además, el presidente chino visitó el nuevo Banco de Desarrollo con sede en Shanghái, un prestamista multilateral de las nacionales miembros de las BRICS, y se reunió con su presidenta, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. China está dispuesta a fortalecer la cooperación en proyectos con el banco y a compartir experiencias de desarrollo con otros países miembros, dijo así Xi durante su visita. añadiendo que el ascenso colectivo del sur global se ha convertido en una fuerza importante para salvaguardar la paz mundial. Así dijo el informe.
Vamos a ir a la Unión Europea, donde si usted es un inversionista rico, tiene que ponerle mucha atención a esta noticia, porque el programa de pasaportes dorados de Malta para inversionistas ricos viola las normas de la Unión Europea sobre ciudadanía, según dictaminó el máximo tribunal del bloque, en un caso que podría haber transformado a la Unión Europea en un refugio para extranjeros acaudalados, en un momento en el que el presidente Donald Trump también quiere traerlos a los Estados Unidos. La oferta del pequeño país insular, que concedía la nacionalidad a inversores como magnates rusos y de Medio Oriente, a famosos y estrellas del deporte, es ilegal, dictaminó hoy martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Un Estado de la Unión Europea no puede conceder su nacionalidad y, de hecho, pues la nacionalidad europea, a cambio de pagos o inversiones predeterminados, ya que esto equivale esencialmente a convertir la adquisición de la nacionalidad en una mera transacción comercial, declaró el Tribunal de la Unión Europea, que tiene sede en Luxemburgo. El presidente Trump ha tomado medidas recientemente para atraer a los inversionistas extranjeros ricos a los Estados Unidos. La llamada Trump Gold Card ofrece la residencia y una vía hacia la ciudadanía a los inversionistas que paguen 5 millones de dólares al Tesoro estadounidense. El secretario de Comercio estadounidense, el señor Howard Lutnick, afirmó que el gobierno ya vendió más de 1.000 visas en un solo día de marzo. El programa de ciudadanía para inversionistas de Malta, por su parte, ha permitido a particulares obtener la ciudadanía para poder vivir y trabajar allí, con una donación mínima de 600 mil euros. Las inversiones requeridas también incluyen la compra de una casa y se fomentan las donaciones voluntarias. Como nación de la Unión Europea, los pasaportes malteses conceden a sus titulares la libertad de vivir y trabajar en cualquier lugar del bloque europeo de 27 miembros. El gobierno de Malta dijo en un comunicado que se enorgullece de la riqueza generada a través de este marco en los últimos años, que permitió el establecimiento de un fondo nacional para la inversión y el ahorro para hacer frente a las necesidades de las generaciones presentes y futuras. Desde 2015, el programa ha generado directamente más de 1.400 millones de euros en ingresos, que se han destinado a diversos proyectos sociales, como son vivienda, instalaciones deportivas y asistencia sanitaria. Los solicitantes también han aportado más de 10 millones de euros en donaciones filantrópicas directas a organizaciones de voluntariado de todo el país. La isla mediterránea es uno de los pocos países europeos que en los últimos años ha ofrecido visados y pasaportes dorados.
Ya pasando a noticias nacionales, tenemos que por segundo año consecutivo, la República Dominicana se mantiene fuera de la lista de la observación de Estados Unidos en materia de propiedad intelectual, según el reporte especial 301 de este presente año, emitido por la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, conocido como el USTR por sus siglas en inglés. Este reporte es una evaluación que realiza anualmente el gobierno estadounidense para identificar a los países que no ofrecen una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual y que, por tanto, podrían representar un riesgo o desafío para sus socios comerciales. Permanecer fuera de esta lista significa que el país ha cumplido con los estándares requeridos y que ha demostrado avances sostenidos en esta materia. La información fue ofrecida por el ministro de la Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Bisonó Itoh, quien destacó que este resultado reafirma el compromiso del país con la promoción, protección y cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual. Según el funcionario, esto también es una señal de que la República Dominicana continúa avanzando hacia un entorno más favorable para las inversiones y la innovación. Bisonó también subrayó que este logro fortalece el posicionamiento de la República Dominicana como un socio comercial confiable y competitivo en el ámbito internacional, lo que podría atraer más inversiones extranjeras, así como fomentar el desarrollo de sectores clave como el tecnológico, farmacéutico y creativo, donde la propiedad intelectual juega un rol esencial. Adicionalmente, el ministro indicó que el país fue incluido en la sección de mejores prácticas ilustrativas de propiedad intelectual de los socios comerciales, un reconocimiento especial que otorga la institución a aquellos países que han implementado estrategias efectivas para proteger y hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual.
Seguimos en la República Dominicana, donde el señor presidente de la República, Luis Abinader, manifestó ayer lunes su confianza en que la tasa de cambio del dólar se mantenga estable o continúe incluso su tendencia a la baja. Durante el turno de preguntas en la semanal con la prensa, el jefe de Estado informó que la tasa del dólar cerró en 58.77 pesos ayer lunes 28 de abril, lo que destacó refleja el fortalecimiento del peso dominicano. Es importante señalar que el dólar es un mercado libre, refleja la situación del mercado y nosotros siempre hemos informado que aquí hay una abundancia de dólares, destacó el mandatario. Atribuyó este comportamiento al crecimiento de las exportaciones durante el primer trimestre del año, al dinamismo del turismo y al constante flujo de remesas, factores que han generado una mayor disponibilidad de divisas en el país. En ese sentido, el mandatario señaló que la economía dominicana tiene dólares y eso se va a reflejar. Abro comillas. Yo creo que se va a mantener en ese rango, un poco más, un poco menos. Es lo que esperamos y es lo que siempre dijimos cuando en algún momento hubo temor, concluyó el señor presidente.
Ya pasando al índice de actividad manufacturera, este alcanzó un valor de 50.7 en el mes de febrero del 2025, manteniéndose por encima del umbral de los 50 puntos, lo que evidencia el firme desempeño positivo de la manufactura local y confirma el notable aporte de estas industrias al crecimiento económico del país. Se preguntarán, ¿qué es el índice de actividad manufacturera? Bueno, esto es un índice que se construye a través de encuestas mensuales realizadas a los directores generales y gerentes de compras de las empresas asociadas a la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Estos datos son recopilados los primeros 20 días del mes siguiente a través de encuestas online. Según datos que recoge el portal Industrias RD del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, durante el mes señalado se produjo el incremento de tres indicadores claves de la industria manufacturera: empleo, exportaciones y recaudaciones. Es así como en febrero de 2025, la manufactura local aportó más de 150 mil empleos formales directos para una variación interanual de 1.9%. Los subsectores con mayor cantidad en promedio de puestos de trabajo formales fueron elaboración de azúcar, elaboración de plástico y fabricación de productos farmacéuticos. De igual modo, para el segundo mes de 2025, las exportaciones de bienes industriales del régimen nacional ascendieron a 145.1 millones de dólares, con una variación interanual del 17,8%. Los principales destinos de exportación fueron Haití, Estados Unidos y Puerto Rico. En el subportal Industrias RD, los usuarios pueden acceder a estadísticas actualizadas sobre el sector manufacturero local, así como a información sobre las iniciativas implementadas por el Ministerio para fomentar el desarrollo industrial.
Terminamos así nuestros factores de hoy martes 29 de abril, pero vamos a unos breves mensajes y ya regresamos a conversar a fondo con Rafael Dixon, una de las personas que yo creo que más empapada está el tema de alianzas sobre público-privadas en la República Dominicana. Ya regresamos.
Descubre Comersa, una app que te ayuda a hacer crecer tu negocio. Recibe pagos con código QR, fácil y sin usar efectivo. Tus clientes deberán realizarlo desde la app Popular o Te Pago. Monta tu negocio en la ola digital. Descarga Comersa. Descubre que no hay negocio pequeño si tu sueño es grande. Banco Popular, a tu lado siempre.
Mi tierra, mi cuadrilla, mi siembra, la cosecha en mi finca. Un lugar tranquilo donde puedo sembrar un futuro para mi familia.
Con una visión, empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor,
no, pero... te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Llegó el momento de conversar a fondo y ustedes saben que cada 15 días nosotros tenemos un invitado especial y es el señor Rafael Dixon, el cual está hoy aquí para hablar de un tema. Ya usted sabe cómo es lo conversando a fondo, ¿verdad? Con este hombre se conversa a fondo. ¿Cómo está, Rafael?
¿Cómo estás, Santiago? Mucho gusto estar de nuevo en Sumas y un saludo a todos los escuchas.
Pues muy bien, Rafael, y ahora que te escuchamos muchísimo mejor, porque habíamos conversado contigo hace poco sobre el tema de las APPs, ¿verdad? Sobre cómo en las inversiones sostenibles hay un tema muy interesante para el Estado, para los privados, con rentabilidad, con bienestar social y ambiental para el país. Pero nos quedamos corticos, y bueno, no más bien corticos, nos dio esa conversación a fondo, nos dio lugar a algo un poquito diferente que yo te preguntaba y te decía que si lo podíamos dejar para esta participación tuya sobre los criterios y los estándares que existen, me imagino que en la ley o en las normas, no sé, tú ya nos explicarás, para dos cosas particulares. Primero, para la selección de los proyectos que pueden hacer parte de una alianza público-privada o lo que muchas veces en el argot popular en otros países dicen un proyecto APPable, porque se puede hacer a través de APPs. Entonces, ¿quién selecciona estos proyectos? ¿Cómo se seleccionan? ¿Cuáles son esos criterios? Y la segunda parte, Rafael, que yo creo que es muy importante y a todos nos crea mucha curiosidad, es ¿quiénes pueden participar de una APP? Pues porque finalmente, creo yo, tú ya nos explicarás, pero creo yo que están en juego varias cosas. Primero, tiene que ser una entidad o una sociedad o lo que sea lo suficientemente capaz. Y capaz me refiero no solo en términos de solvencia económica, me imagino yo, sino en términos de gestión, en términos de ejecución como tal, de experiencia, de conocimiento de lo que se esté haciendo. Y en segundo lugar, pues porque al tratarse de una necesidad de interés público, pues que maneja recursos y usualmente recursos de un volumen muy interesante, muy llamativo, pues entonces también está el tema del escrutinio público, de a quién se le asignan, hay preferencias, no hay preferencias, cómo funciona ese proceso. Entonces quería hablar contigo así a fondo sobre este temita de las APPs.
Buenísimo, Santiago. A ver, dos preguntas interesantísimas. Y amplia, pudiéramos tener varios programas solamente debatiendo estos temas, pero muy rápidamente te comento que efectivamente, como dices, la normativa de las alianzas público-privadas en el país contiene todo un marco específico para determinar cuáles son los criterios de elegibilidad o de selección de proyectos que puedan ser ejecutados bajo la modalidad de APP o que sean APPables. Y de manera concreta, el reglamento de aplicación de la ley, que fue aprobado a través de un decreto, el decreto 434-20, pues establece al menos una serie de análisis que se tienen que realizar en todos los proyectos que se depositen, sean por agentes públicos o sean por el sector privado, que
Ah,
tienen que...
espérate, perdón, te interrumpo, una anotación. Entonces, los proyectos que se presentan para APPs pueden ser propuestos por el sector privado. Yo pensé que solo le correspondía al sector público. Qué interesante esto que nos
Sí,
comentas.
efectivamente, pueden ser, y esa es parte de la segunda pregunta, de tu segunda pregunta, pero rápidamente pueden ser propuestos o depositados tanto por entidades gubernamentales como por el sector privado. De hecho, la mayoría de los proyectos que existen o que se han analizado en la Dirección General de Energía Público-Privada han sido los depositados por el sector privado. Entonces, volviendo a la pregunta, el decreto establece una serie de análisis para determinar que un proyecto es apropiable, puede ser desarrollado bajo esta modalidad. Alguno de estos yo lo voy a mencionar muy rápido, pero solo para que veas la dimensión y lo complejo que son estos estudios. Por eso es que hay que preparar y planificar bien un proyecto de alianza público-privada, donde esto a veces en nuestro ADN de los dominicanos no tenemos muy claro la obligación de planificación. Pero, por ejemplo, hay que analizar el impacto fiscal que puede tener un proyecto para determinar los beneficios, costos y riesgos que puedan aplicar y que puedan tener esto, ¿no? Para el Estado dominicano. Se debe de preparar y analizar un estudio socioeconómico que debe de evaluar los beneficios y costos generados por un proyecto a largo plazo, tomando en consideración la metodología que al efecto, todos estos sean, aparte de que está en el reglamento, te comento, como definición marco, ¿no? Hay metodologías específicas que también han sido aprobadas por la Dirección General de Defensa Público-Privada para indicarle al público en general cómo se van a realizar estos estudios. Otro análisis y estudio que se debe realizar es el análisis de riesgos. Aquí se debe de identificar, jerarquizar, cuantificar, valorar y mitigar, así como también monitorear todos los riesgos que se puedan accionar, que se puedan asociar a un determinado proyecto. También está el análisis de valor por dinero. Y análisis de multicriterio y análisis de elegibilidad, solo para que tengas y se dimensione, es decir, que nuestros oyentes dimensionen los distintos análisis y estudios que debe de hacer tanto el sector público como el sector privado, dependiendo quién someta la iniciativa, para que un proyecto se encuentre debidamente sustentado y que el Consejo Nacional de Alianza Público-Privada pueda entonces declarar de interés público ese proyecto. Es decir, esos son al menos cinco estudios y cinco análisis que hay que hacer que determinan que un proyecto puede ser ejecutado bajo la modalidad de alianzas público-privadas.
Rafael, y aquí viene una pregunta. Se ve bastante robusto ese análisis, ¿no? Que es bien importante tener claro en qué consisten los análisis. Pero la siguiente pregunta es, bueno, ya están esos parámetros, se señalan cuáles son esos estudios que se deben realizar, que se deben presentar. Pero ¿quién decide si definitivamente un proyecto que se presenta es apropiado para que se convierta en una alianza público-privada o no? ¿Quién en particular lo hace? ¿El presidente de la República, la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, el ministro correspondiente de la cartera que se esté tocando? Es decir, si se trata de un tema de energía, el ministro de Energía, si se trata de un tema de, no sé, de turismo, pues el ministro de Turismo, o cómo funciona eso. ¿Quién es el quien decide en últimas qué proyecto es apepeable o no?
Muy buena pregunta. Mira, la Dirección General de Alianza Público-Privada, una entidad autónoma, descentralizada, pues está compuesto por dos órganos: un órgano unipersonal, que es el director ejecutivo, y un órgano colegiado, que es el Consejo Nacional de APP, de Alianzas Público-Privadas. El director ejecutivo, bueno, dentro de varias funciones, lo que hace es que admite el proyecto, es decir, recibe la documentación, analiza todo el equipo de la dirección ejecutiva ayuda y colabora a que se preparen y que se puedan realizar todos estos estudios y todos estos análisis, lo hace la labor interna. Y luego, todos esos reportes, todos esos estudios, todos esos informes técnicos pues van al Consejo Nacional de Alianza Público-Privada, que es el órgano competente para aprobar un proyecto, declararlo de interés público. ¿Y cómo está compuesto este Consejo Nacional? Para que veamos la dimensión de los proyectos. Por eso es que en Alianza Público-Privada se deben de realizar proyectos complejos, proyectos de Estado, proyectos de nación que toman tiempo. Está compuesto por el ministro de la Presidencia, que es quien lo preside, el ministro de Hacienda, el ministerio, bueno, ahora se está fusionando, ¿no?, de Economía, Planificación y Desarrollo, la consultoría jurídica, el director general de Alianza Público, el director general de Contrataciones Públicas, que tiene solamente voz y voto en los aspectos para diseñar el proceso competitivo o la licitación, y el director ejecutivo de la Dirección General de Alianza Público-Privada, con voz, pero no vota. Entonces, ese es el consejo, ese es el órgano que aprueba, primero, que un proyecto se puede ejecutar bajo la modalidad de Alianza Público-Privada, y luego es el que aprueba el contrato que se va a suscribir. Evidentemente, quien firma ese contrato, solo para, y más adelante lo podemos, porque hay una confusión en eso, no es la Dirección General de Alianza Público-Privada, es es la autoridad competente, es el organismo del cual se va a desarrollar el proyecto. Tú hablabas ahorita del Ministerio de Energía y Minas. Bueno, si hay un proyecto que tiene que ver con las minas, pues va a ser el que va a firmar el contrato, va a ser el ministro de Energías y Minas como parte del Estado.
Oye, bien interesante. Entonces, antes de decidir quiénes van a participar, se decide sobre el proyecto, ¿verdad?
Sí, se decide. Fíjate cómo funciona esto y ya vamos entrando en la segunda pregunta tuya, ¿no? ¿Quiénes pueden presentar un proyecto? Bueno, pueden presentarlo cualquier, y para eso hay requisitos, ¿no?, de presentación. Ningún proyecto que ya tenga lo que se llama el código SNIP, que es el código del Sistema Nacional de Inversión Pública, es decir, que ya exista en un pipeline un determinado proyecto, pues ese proyecto no es elegible. Pero pueden depositar tanto empresas privadas como cualquier entidad del Estado, incluyendo de otros poderes. O sea, cualquier entidad de la administración pública, incluyendo otros poderes, el poder judicial, el poder legislativo, los ayuntamientos, por mencionar algunos otros. Y depositan su iniciativa para que inicie ese proceso de evaluación y análisis. Ahora, previo a ellos depositar esto, ellos tienen que haber hecho una serie de estudios, porque lo que hace la Dirección General de Alianza Público-Privada, en la mano de la Dirección Ejecutiva, es revisar y analizar esos estudios que previamente una entidad privada o una entidad pública le han sometido para que determine si es viable, si es factible realizar un proyecto de alianza público-privada.
Ok. Supongamos que es factible el proyecto. Supongamos que surte todo este efecto. El privado o la entidad gubernamental presenta su caso. La Dirección General de Alianzas Público-Privadas lo revisa y concuerda con que efectivamente esta es una necesidad de interés público y por tanto se puede hacer un proyecto a través de alianzas público-privadas para solucionar esa necesidad existente. Ahora viene la segunda parte. Necesariamente, o más bien exclusivamente, quien prepara el proyecto, quien lo presenta, es quien queda a cargo de la ejecución, o viene un segundo paso en el cual, una vez el proyecto ha sido seleccionado como de interés público y entonces se identifica que puede ser realizado a través de alianzas público-privadas, se convoca a diferentes actores para que participen en la posible ejecución de ese proyecto. ¿Cómo funciona el procedimiento?
Bien, excelente. Mira, una vez declarado de interés público, el proyecto se pasa a la fase de selección del agente privado. Fíjate que en este caso siempre va a haber un privado que va a ejecutar el proyecto, pero hay que distinguir cuando es un proyecto que ha sido sometido por el sector público que cuando lo somete al sector privado. ¿Por qué? Porque cuando lo somete al sector público, evidentemente hay que hacer un llamado de licitantes, ¿no? De oferentes para que vean y presenten su propuesta en lo que se denomina, en lo que se llama el proceso competitivo. Y ahí pues se hace un llamado a licitación, para decirlo de forma llana que todo el mundo lo entienda, y todo aquel que quiera participar pues tiene que someter su propuesta, su proyecto conforme a los requisitos o a los términos que se ha realizado en el llamado, en el proceso competitivo, en el llamado de selección. Eso es cuando es por el sector público. Ahora, ¿qué pasa cuando lo somete el sector privado, un agente privado? Es decir, la empresa X sometió un proyecto en cualquier área, ya esa empresa ha tenido gastos, ha invertido tiempo. ¿Qué pasa en ese proceso cuando se declara de interés público? Bueno, la primera diferenciación es que, como le decimos para que la gente entienda rápidamente, ¿no? Como decimos en el argot popular o deportivo, cuando es sometido por un agente privado, la ley, la normativa administrativa le otorga lo que yo le llamo una gabela. Es decir, el agente, no sé si tú sabes lo que es una gabela, una carrera, es decir.
Sí, como una ventaja.
Efectivamente. Entonces, la ley te dice, bueno, mira, cuando él es un agente privado que ha sometido el proyecto, se le otorgan una serie de beneficios que el ordenamiento fija, unos parámetros específicos, es decir, una ventaja entre el 2 y el 5% expresada en la evaluación económica, y eso va a estar establecido en el pliego de condiciones. Es decir, el pliego de condiciones va a decir, bueno, mire, si viene otro agente privado, porque no necesariamente participa con otra persona, si es un proyecto muy, muy específico y nadie más está interesado, pues simplemente se pasa a evaluar la oferta que ese agente privado tiene que depositar, porque la oferta no necesariamente sea igual que lo que él haya depositado. Yo deposité mi proyecto, pero en el proceso de evaluación se pudo haber modificado algunos aspectos y la declaratoria de interés público, conjuntamente con la aprobación de los pliegos y todo lo demás, puede que tenga variaciones a lo que él haya depositado, con lo cual ese agente privado debe depositar su oferta. ¿Qué pasa si se le adjudica a un tercero que no es a él? Entonces, se le deben de reconocer una serie de gastos, todo lo que él invirtió en llevar el proyecto hasta que se declarara de interés, hasta que se declarara de interés público, él debe de, el agente privado que se haya adjudicatario le va a tener que reembolsar a ese otro agente privado, esa otra empresa, todos los costos y gastos que él incurrió durante la etapa de estructuración, preparación, hasta la declaración de interés público. Y eso hay un procedimiento, ¿no? Que eso se deposita en la Dirección General de Agencia Pública Privada y se aprueba para determinar cuál es el valor, porque eso tiene que estar establecido, ¿no? Debe ser transparente para que todos los que participen pues tengan acceso y sepan ante una posible adjudicación cuánto tienen que reembolsar a ese agente, como le llama, a ese originador del proyecto, que no necesariamente, insisto, va a ser la persona que se le va a adjudicar. Siempre tiene que haber una competencia, siempre tiene que haber una evaluación y siempre tiene que haber una posible participación de terceras personas. Cuando no hay, pues simplemente se pasa a evaluar y analizar el proyecto depositado.
Bueno, y Rafael, hay alguien que... Bueno, no, primero, me parece muy interesante el esquema porque incentiva a que el sector privado presente proyectos que puedan ser de interés público, ¿verdad? Y lo incentivo es porque definitivamente, como tú dices, al darle ese 5% de puntaje adicional, digámoslo así, pues le permite que no pierda su trabajo por completo, porque muchas veces el privado dice, hombre, pero yo para qué presento este proyecto Sí, no me va a haber beneficiado de ninguna manera. Esto va a ir a beneficiar a un montón de gente, va a ir a llamar a un montón de posibles ejecutores en el cual yo simplemente seré uno más. Pues que otro haga todo el trabajo de los estudios, todo el trabajo que precede esto, y cuando salga y convoquen a una reunión para seleccionar a los participantes, yo participo. Entonces, ese incentivo creo que permite precisamente que el privado pues esté atento a presentar oportunidades de trabajo a través de las APPs. Pero más allá de eso, Rafael, ¿se trata usualmente de la selección de un único ejecutor o en este tipo de proyectos pueden participar diversos ejecutores en diferentes fases? Depende cómo se estructure o usualmente es solo uno el que ejecuta y pues el que se lleva, digamos, todo el proyecto para realizarlo.
Sí, no, a ver, una aclaración. Esa ventaja es de un mínimo de un 2 y un máximo de un 5. Eso
Okay.
se
¿Y quién la
establece
determina?
en el mismo consejo, o sea, al
El
momento de
mismo
aprobar
consejo.
el pliego, lo determina. Obviamente, hay una sugerencia de la dirección ejecutiva, pero se aprueba a través de un acto administrativo por el consejo. Es un único proyecto, solo sin, es un, y ahí contesto tu segunda pregunta. Es una única persona que ejecuta. Eso no significa que tú puedas en tu proyecto estar consorciado, tener, presentar un tipo de esquema, pero una vez yo adjudico el proyecto, solamente voy a trabajar con esa persona. Ese adjudicatario, a su vez, puede presentar, tener un esquema de trabajo particular, que es posible con varias otras empresas, pero tiene que transparentarlo, tiene que indicarlo porque la entidad contratante, la misma dirección general de salud privada, va a evaluar esa oferta, esa propuesta que haga ese agente y debe ser lo más transparentemente posible, aunque luego de adjudicado el contrato, pues yo puedo, dentro del marco que establece la ley, el ordenamiento jurídico, pues subcontratar algunas partidas, alguna ejecución que de un determinado proyecto. Pero toda la parte de la experiencia del equipo técnico especial, pues deben de estar contenidas y establecidas ahí, en la propuesta que haga.
Ok, excelente. Rafael, se nos agotó el tiempo esta vez, pero sigo con muchas preguntas. ¿Podemos seguir contando contigo para hablar de alianzas público-privadas?
Por supuesto, por supuesto. Esa es la idea. Yo te había dicho que próximamente vamos a hacerlo más interesante, invitando quizás también para temas puntuales a integrantes de la Dirección General que también puedan abundar sobre uno que otro tema, porque al final es esto, es educar, que la persona tenga acceso a información y que se pueda motorizar y revitalizar más todavía el ecosistema de las alianzas público-privadas. Muchas gracias,
No,
Santiago.
a ti por compartir con nuestra audiencia todo tu conocimiento en esta materia. Que tengas una feliz noche.
Gracias igual.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Les adelantábamos que teníamos buenas noticias el día de hoy y es que el Banco Central de la República Dominicana informó que las cifras preliminares del indicador de actividad económica, el IMAE, correspondientes al pasado mes de marzo, han mostrado una expansión interanual del 5.4%, un ritmo notablemente superior al crecimiento interanual que se registró en el mismo mes, pero del año 2024. Al analizar el detalle por actividad económica para marzo de 2025, se puede observar que los sectores que evidenciaron mayores tasas de crecimiento en su valor agregado real fueron la construcción con 14.5%, la manufactura de zonas francas con 11.3%, la intermediación financiera con 11.3%, el comercio con 8.9%, el transporte y almacenamiento con 8.7% de crecimiento y finalmente el sector agropecuario que también creció un 5.2%. En el caso de la actividad de construcción, que es tan importante para el país, la misma mostró una mejoría respecto al año anterior al registrar ese aumento del 14.5% explicando aproximadamente el 35% de la expansión del IMAE, luego de haber registrado variaciones interanuales negativas en los últimos 4 meses. Así que pareciera que el sector está cambiando de tendencia, lo cual es una muy buena noticia para quienes construyen, para quienes compran y, por supuesto, para todo el país.
En El Orden No Altera el Resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Y bueno, esta noche, hoy les traemos un tema que va en sintonía con la temperatura y con cómo está el ambiente últimamente. Y es que como ya se siente el calorcito, están llegando esas deseadas vacaciones de verano. Pero ojo, que mientras que el sol calienta, los gastos también pueden subir y se calientan, el bolsillo se pone difícil. Pero bueno, hoy en El Orden No Altera el Resultado, les traemos una guía sencilla, realista, de cómo puedes disfrutar esta temporada sin que tu bolsillo sufra un golpe de calor. Entonces, vamos a adentrarnos un poco al tema. Santiago, ¿nos puedes ayudar un poquito? Cuéntame.
Claro, me encanta. Lo primero que yo creo que les sugeriría es planifiquen en familia. Es decir, con su pareja, con sus hijos, con quien normalmente ustedes comparten esas vacaciones de verano. Hacerlo juntos crea no solo buenos recuerdos, momentos bonitos, sino que nos enseña a todos a administrar nuestros recursos. Es decir, pensar cuál es nuestro presupuesto y qué podemos hacer juntos con ese presupuesto. Nos podemos poner incluso muy creativos. Eso es muy interesante. Así que planifiquen en familia. Eso es lo primero que yo les sugeriría. Si van a disfrutar en familia, planifiquen en familia.
Claro, y justo de la mano de eso es que hagamos un calendario de actividades gratuitas o de bajo costo. Armar un calendario no solo nos ayuda a organizar mejor el tiempo, sino que también nos permite visualizar aquellas opciones antes de caer en gastos no planificados. Y hay un montón de opciones que quizás pasamos por alto. Puede ser un cine en casa con palomitas hechas en el microondas, una tarde de juegos en el parque o incluso una excursión a la playa. Es incluir a los niños y a esos integrantes de la familia en una creación de una planificación que nos emocione y que les dé sentido de compromiso sin tener que hacerlo a costilla de nuestro bolsillo.
Oye, ¿sabes que sí? En realidad hay muchas actividades gratuitas de la ciudad, de los vecinos, de las iglesias, que pueden ser bien interesantes, que pueden ser bien entretenidas, que nos ahorran pesos y nos ayudan a pasar un momento bien agradable. Dentro de eso, por ejemplo, está el aprovechar las cosas que tenemos en nuestra propia casa. A veces tenemos juegos de mesa, podemos hacer competencias de cocinar en familia, de armar campamentos en el jardín, en la casa. No todo se trata de gastar. Muchas veces podemos transformar lo cotidiano en toda una experiencia divertida para el verano. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho cuando pequeñito estar cocinando con mi papá. Me encantaba cuando cocinábamos juntos, hacíamos pancakes, hacíamos cosas un poquito salidas de lo normal, pero era muy entretenido, especialmente la parte de los postres, yo la disfrutaba terriblemente. Así que también hay que aprovechar ese tiempo que tenemos con nuestra familia, con nuestros hijos y con lo que tenemos en casa, pues disfrutar sin tener que salir, sin tener que gastar dinero.
Así es. Y bueno, este cuarto tip lo han escuchado mucho aquí en el programa, pero es una realidad. Y es que vamos a hacer un presupuesto, ya sea diario o semanal. Y establecer un monto por semana, dígase 1,000, 2,000, 3,000 pesos, y ceñirse a él puede parecer a primera instancia restrictivo, pero en realidad nos da más libertad. saber con qué contamos y poder planear en base a eso sin culpa. Esto es una excelente manera de enseñar a esos pequeñitos de la familia, ya sean los hijos, los hermanitos, los primitos, el valor de priorizar. También podemos asignar días, por ejemplo, de actividades pagas, donde sean excursiones, parque de diversiones y demás, y otros que sean de diversión gratuita, ya sean actividades en casa o actividades que sean de asequibilidad fácil, para mantener así un balance en el día a día.
Oye, este es importantísimo, yo creo, porque no es solo armar el presupuesto para poder hacer esas actividades a futuro, sino respetar ese presupuesto en las vacaciones, que muchas veces decimos, ay, pero ya estoy aquí, ¿por qué no gastarme tanto de más? Respete el presupuesto, yo creo que para eso lo armamos y es importante tenerlo presente. Un punto que nunca sobra, buscar promociones y descuentos. En las vacaciones de verano, todo tiende a incrementarse de precio, pero aún así es posible encontrar lugares que ofrecen descuentos por temporadas, descuentos por horarios especiales, etc. Hagamos una lista de lugares cercanos con precios que pueden resultar un poquito más baratos y que no se incrementan con la temporada de las vacaciones, como museos, centros recreativos, en fin. Si podemos, por ejemplo, unámonos con otros amigos, con otra familia, para hacer economías de escala, es decir, para reducir los costos de transporte o compartir comidas y hacer así hacer que nuestro presupuesto alcance más.
Y bueno, este último consejo que les tengo es verdaderamente un regalo a futuro para todos, y es enseñarle el valor del dinero a los más pequeños de la familia. Y si tus hijos o tus hermanitos, tus primitos ya tienen edad, dales una pequeña cantidad de dinero semanal, esto va enlazado con el punto número 4 que tocamos, y déjalos tomar decisiones, obvio, siempre supervisadas. Esto les enseña que el dinero no es infinito, que elegir implica renunciar a otras cosas y que ahorrar tiene recompensas. Así que aprender de eso en las vacaciones, que los niños están ya fuera del colegio y que tienen tanto tiempo libre, es mucho más divertido tener estas enseñanzas que en medio de una emergencia. Así que aprovechemos estas semanas, estos meses de vacaciones para darle ese toque de diversión, teniendo en consideración el valor del dinero.
Oye, y eso que no tienes hijos, ya me imagino los consejos cuando los tengas. Miren, las vacaciones definitivamente no tienen que ser un sinónimo de gastos excesivos. A veces los mejores recuerdos no vienen de lo que compramos, sino de lo que vivimos, de lo que compartimos. Recuerden que el orden no altera el resultado, pero cuando hay orden en las finanzas, el resultado sí se siente en el corazón y en el bolsillo.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Hola, mis queridas y queridos radioescuchas. Muchas gracias por sus correos del martes pasado, en donde me cuentan sobre el reto que les propuse. La verdad que me reí mucho con las historias que me comentaban, súper simpáticas. Y bueno, como ya saben, estamos a mitad de la semana y a esta hora es cuando a una se le empiezan a bajar las revoluciones del día. Aunque esto puede variar, porque si estás haciendo ejercicio o estás jugando pádel o tenis o golf o lo que sea, posiblemente tienen las revoluciones a 1000. Pero de todas maneras, en este momento quisiera conversar con ustedes sobre esas historias que posiblemente te pueden sacar una sonrisa o que al menos nos hacen ver que todo gran sueño empieza con una idea, que a veces puede ser un poquito loca, ¿no? Hoy quiero contarte de algunos inventos que aunque nacieron, nadie les apostaba ni un solo centavo y sin embargo terminaron siendo parte de nuestra vida diaria. Así que si tienes una idea que suena un poquito rara, quédate conmigo estos minutos porque puede ser que hoy te rías, pero quién sabe si mañana cambies el mundo. Vamos con el primer caso y estoy hablando de los post-its. En los años 70, un científico llamado Spencer Silver trabajaba en una empresa gigante que se llamaba 3M. Su tarea era crear un súper pegamento ultra resistente, pero ups, lo que terminó inventando fue un pegamento súper débil. uno que apenas lograba sostener las cosas. Fue un fracaso. Cualquiera lo hubiese pensado así, pero su compañero Art Fry, un domingo en la iglesia, sí en la iglesia, se dio cuenta de que podía usar ese pegamento débil para marcar las páginas de su himnario, sin romperlas. Así nació el Post-it. Hoy es el producto de miles de millones de dólares y seguramente, posiblemente, tienes uno en algún lugar, ya sea en tu casa o en la oficina. Y ahora continuamos con otro invento. El microondas, sí, ese aparato que hoy en día nos salva el almuerzo, las palomitas y hasta el café frío, aunque también les encanta la freidora de aire, pero vamos a el microondas. Resulta ser que fue inventado también por accidente. Un ingeniero llamado Percy Spencer estaba trabajando en un radar militar cuando notó que la barra de chocolate que tenía en el bolsillo se derritió sin ningún motivo aparente. Investigó un poco más. Hizo varios experimentos y en 1945 creó el primer horno de microondas. Fue este primer horno de microondas era más grande que un refrigerador y costaba tanto como un automóvil. Con el tiempo se volvió indispensable en cualquiera cocina del mundo. Obviamente, los precios, el modelo se mejoró y los precios bajaron, porque si no, no todo el mundo hubiese podido tener el espacio en la casa ni el horno de microondas. Y para cerrar, quería hablarles sobre un juguete que se llama el Slinky. Este es como un resorte que lo colocas en las escaleras y baja solo. Este fue inventado también por accidente. Richard James es un ingeniero naval que trataba de crear un soporte para estabilizar instrumentos sensibles en barcos. Y sin querer, dejó caer un resorte que empezó a saltar de un lado a otro. Él y su esposa lo vieron y dijeron, ¡ay! Aquí hay un juguete. Y no saben lo que pasó. Fabricaron los primeros 400 Slinkys y se vendieron en menos de 90 minutos. Hasta hoy se han vendido más de 300 millones de unidades. O sea que ya tenemos tres inventos, tres ideas que parecían errores, tonterías o simples accidentes, pero alguien miró más allá. Alguien creyó que tal vez, solo tal vez, había algo más ahí. Y hoy no podemos imaginarnos la vida sin ellos. Así que si hoy tienes una idea que suena loca o si algo no sale como esperabas, no te preocupes. Quizás solo le falta un poco más de tiempo para hacer algo genial. Bueno, pues muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Fue un honor tener la posibilidad de estar con ustedes en este tu segmento. Sumémonos. Hasta la próxima.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar.
La frase a recordar llega a todos gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Yo creo saber quién trajo esta frase hoy a Sumas. No voy a preguntarlo y creo que nuestra audiencia también ya lo debe saber porque viene de parte del señor Dave Ramsey. Así que ya se imaginarán ustedes quién nos la trajo aquí a Sumas. Es una frase que yo creo que hay que ponderar muy bien. Tiene mucho que ver con lo que hablamos en el orden no altera el resultado con el presupuesto. Y el
Así es.
señor Ramsey nos dice hoy lo siguiente. Haz un presupuesto. Dile a tu dinero a dónde ir en lugar de preguntarle a dónde se fue. Y es que esa es la realidad de las finanzas. Si nosotros no manejamos el dinero, no vamos a saber efectivamente en qué es en lo que se nos está yendo. Así que a armar ese presupuesto, a estar seguros de nuestras finanzas personales. Nadie más que nosotros es responsable de esa tarea y no es tan complejo hacerlo. Escuchen sumas, que hemos hablado mucho de presupuesto, tomen algunas de esas guías y empiecen a elaborarlo. Después lo pueden volver más detallado o más complejo como quieran, pero hagan su presupuesto y díganle a su dinero a dónde quieren ustedes que vaya. Ha sido un placer compartir con ustedes, señoritas, y con nuestra audiencia. Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.